Rompecabezas.
Tercera zona.
Bueno, ya la tercera zona, nos vamos rápido a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, viejo querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Qué gusto saludarlos, ¿cómo les va?
Bien, bárbaro, ¿vos?
Feliz independencia para todos.
Bueno, sí, 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 estamos en eso, en la independencia.
Pero no tal que ni hablemos, porque no. Bueno.
¿Qué pasó?
Hoy es un momento particular. Si me permite, antes de comentarle lo que tengo para hoy, le quiero mandar un abrazo grande a Germán, un oyente habitual que está festejando su cumple allá en Solimar junto a otro grupo de oyentes de rompecabezas, ¿eh?
Bueno, muy bien, le mandamos un saludo.
Ya hay grupos de oyentes de rompecabezas, qué grande.
Se juntaron por el cumpleaños de Germán, pero da la casualidad que todos son oyentes de rompecabezas.
Qué país generoso, impresionante. Un saludo para ellos, ¿eh?
Bueno, un abrazo grande. Entonces, che, qué momento se acaba de vivir en San Carlos.
Sí.
Desfile oficial por el 25 de agosto, ¿no?
Claro.
El desfile del ejército. El ejército apareció con un camión enorme que nunca habíamos visto. Un camión un poco más chiquito, ¿viste eso que se ve en las grandes minas?
Sí.
Un poco más chico que eso, ¿no? un camión de ese tipo, pero más chico, digamos, ¿no? Como un pequeño hijito de esos camiones, digamos.
Ajá.
¿No?
Sí.
Que se quedó en medio del desfile. No sabemos qué le pasó, se rompió.
Chao.
Y entonces...
Fundió biela.
Yo qué sé. Decenas de... Tenés que ver las fotos, están en mi perfil de Facebook, después te las paso. Decenas de ciudadanos, oficiales del ejército y hasta el intendente Rincantía tuvieron que bajar empujado.
No te puedo creer.
Muy bueno.
Se tuvo que arremangar el hombre.
No, se te remangaron todo a empujar el camión. Impresionante. Bueno.
Mirá,
es
vos,
una foto impresionante. Una foto de la colega.
La estoy mirando ahora acá. Impresionante.
Impresionante, ¿viste?
Ahora, Antía está empujando a los que empujan, me parece. Pero bueno.
Antía, sí, hay otra foto que está de espalda ahí, pero sí.
¿En serio está la foto acá?
Sí,
no
sí,
quiero
sí.
ser malo, ¿eh?
Empujando a los que empujan, no, es literal. Pero también hace fuerza eso.
Sí, sí,
¿no?
Hace fuerza. Está metiendo ahí un poco.
Seguro, se ve que se enganchó en el grupo ahí.
Claro.
Sí, es como un trencito donde van todos empujando.
Sí, con alegría, además, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. No, sí, pero incluso sí. Buen semblante, Antía, ¿no?
Totalmente.
Le está poniendo onda, hay que reconocerlo, ¿eh?
Póngale onda, muchachos. Sí, sí.
Empujando el camión.
Lo más impresionante. Lo que más me impresionó es ver a los oficiales del ejército empujando.
Increíble.
No mandaron a los soldados, bajaron ellos a empujar, ¿no?
Claro.
Pero bueno, se terminó el tema ese del escalafón. Bueno, qué momento.
Qué momento, ¿eh?
Qué momento. Porque en un momento como este todos tenemos derecho a preguntarnos dónde estamos parados, ¿no?
Sí.
A ver, en principio, están muy equivocados los que dicen que este conflicto es larguísimo. En la historia de este país hemos tenido conflictos mucho más extensos. Sin ir muy lejos, en 1972, cuando se aprobó la ley de educación Sanguinetti durante el gobierno de Bordaberry, la huelga duró varios meses. Hay incluso gente por ahí que seguramente lo recordará porque se habían instrumentado los liceos populares y los profesores daban clases en la calle. Tal vez vos estabas en la escuela, Daniel, pero... seguramente gente más grande se debe acordar perfectamente esto, ¿no? A fines de los 90 tuvimos un conflicto de casi 3 meses y cuando se aprobó la ley Rama el conflicto también fue extensísimo. O sea, la duración del conflicto no es motivo suficiente para la crítica, salvo por una cuestión. En todas las oportunidades mencionadas el conflicto era motorizado desde izquierda y ahora la izquierda está en el gobierno.
Claro.
Eso es lo que cambió. Y también cambió la percepción de la gente sobre los conflictos. Parece que lo que antes estaba bien, ahora está mal.
Sí, y también cambió la percepción de la izquierda, que lo que para antes estaba bien, ahora está mal.
Claro, eso es lo que digo, exactamente, ¿no?
Mira, Carlos, muy breve, ¿no? Para que veas qué tanto cambió. Un dirigente, no importa quién, es un conocido dirigente del Frente Amplio, que hasta hace, 5 o 6 años atrás, reivindicaba el tema de las ocupaciones y reivindicaba el tema del derecho a la huelga. En su muro en Facebook, lo vi ayer, pone que no solo está bien la medida de la esencialidad, sino que garantiza la educación para los sectores más pobres. Claro, ese es el argumento que utilizó.
Lo he visto en todo el debate.
Pero ese mismo dirigente apoyó las ocupaciones del 96.
Claro, sí, todas. Seguramente él, cuando era estudiante, ocupó también, como tantos.
Y hablo de un dirigente que es muy conocido.
Entonces. Sí, como tantos, pero he escuchado muchas cosas y he leído muchas cosas. Yo insisto, en recordar algunos papeles y papelones, ¿no? El expresidente José Mujica, ya lo dijimos ayer, se hartó de desprestigiar del gobierno a maestros, a docentes en general, a académicos, a bachilleres y a trabajadores. En el libro de los colegas Danza y Tubolvitz, Una oveja negra al poder, dijo en forma textual: hay que juntarse y hacer mierda a los gremios de la enseñanza, no queda otra, ojalá logremos sacarlos del camino. Por lo tanto, señoras y señores, no deben extrañarnos algunas voces que se oyen hoy. Esta mañana escuché a Esteban Valenti, entrevistado por Daniel Castro, que dijo que una huelga de la enseñanza en cuotas como esta destruye la vida familiar de la mayoría de la población del Uruguay. Es tan patética esta afirmación que si no fuera por lo que revela solo merecería desprecio. Resulta que para Valenti la escuela pública uruguaya sería como una guardería con comedor y no un lugar donde los niños van a aprender para ser mejores ciudadanos en el futuro. Estamos muy mal realmente, si después de 10 años de gobierno Frente Amplista lo único que consiguió con respecto a la educación primaria son guarderías mejoradas. ¿Qué grado de responsabilidad tienen las autoridades del CODICEN en el deterioro educativo? Porque de esto nadie habla. Estamos hablando del deterioro educativo, que es parte de este conflicto, pero nadie dice nada. ¿Están los mejores allí? ¿Están los más aptos? ¿O solo los acomodados por cuota política? Tenemos la mayor cantidad de recursos económicos jamás otorgado por ningún gobierno y sin embargo no logramos salir del pozo. Algo está mal y no es solo un tema de plata. En esto también deberíamos pensar. Es complicado para los votantes de izquierda enterarse que para decretar la esencialidad del servicio el gobierno del Frente Amplio recurra a una ley de Pacheco, el artículo 4 de la ley 13.720 del 16 de diciembre de 1968, y a un decreto ley de la dictadura, el artículo 9, el inciso 2 del decreto ley 14.791 del 8 de junio de 1978. La capacidad de diálogo del gobierno Frente Amplista está preocupante, que su decreto de esencialidad solo ha logrado echar nafta en el incendio. ¿Ese era el papel otorgado a María Julia Muñoz en el gobierno? ¿Doblarle el brazo a los gremios de la educación? Cuando uno ve esto, sinceramente he pensado que hay algunos gobernantes a los que le falta boliche, ¿no? Porque esto, francamente, se arregla conversando mucho. Tal vez, si el propio presidente un día bajara de su pedestal y con el termo y mate en mano se fuera a conversar con los dirigentes gremiales, se podría encontrar una solución. Yo no puedo creer que no la haya. La fuerza política, como ustedes señalaban ahora, está totalmente ausente. Sus dirigentes debaten en Facebook a favor o en contra, o lo hacen por Twitter. Pero ese no es el papel de una fuerza política.
No.
¿Tienen responsabilidad los sindicatos y los docentes? Bien. Reconozcamos que en principio son trabajadores que tienen todo el derecho del mundo a luchar por mejorar sus salarios y condiciones laborales. Claro. Esto debería estar fuera de toda discusión.
Sin duda.
Tampoco ignoro, no me hago el sota con respecto a esto, que hay sectores políticos tratando de incidir para obtener sus réditos. Los docentes, en su gran mayoría jóvenes, deberían saber que en un conflicto nunca se logra todo lo que se pretenden. Esto es una larga historia del movimiento obrero en el mundo. La resolución de cualquier conflicto es una negociación entre partes. De la inteligencia de los docentes uruguayos dependerá no solo su suerte, sino también y fundamentalmente la de los educandos. Y finalmente, en todo esto, los ciudadanos tenemos una responsabilidad institucional. Es muy fácil insultar y tratar de traidor a todo el que no piense como uno, sobre todo en las redes sociales, porque se hace del anonimato. Pero modestamente me gustaría pedirle a los uruguayos que no contribuyan a echar más nafta sobre este fuego. Si los ciudadanos no recuperamos la tolerancia perdida, muy malos momentos viviremos a futuros. No estamos en crisis institucional. No hay fascistas, ni en el gobierno ni en la oposición. En todo caso hay gente que piensa diferente. Y los que digan lo contrario no tienen la más pálida idea de lo que dicen. No se olviden, señoras y señores, que la escuela pública y gratuita es la única posibilidad que tendrán en la vida los más pobres para superar las condiciones en que les tocó nacer. Y como escribió un maestro por ahí, la educación no es para saber escribir o sumar, es para formar futuros ciudadanos que con las herramientas que adquirieron durante el pasaje por las escuelas puedan contribuir a formar una sociedad más justa y mejor que la que sus padres le dejaron. y en el medio tiempo pueden adquirir un medio de ganarse la vida. Pero lo primero es lo fundamental. Y si eso no se consigue, saber leer y sumar no sirve de nada. Este es el mensaje que deberían entender todos los que están en este conflicto. El gobierno, los sindicatos, los ciudadanos, la fuerza política, la central de trabajadores. Me parece que es una cosa en la que tenemos que empezar justo en un día como hoy, el día de la declaratoria de independencia.
Muy bien, Carlos, la verdad que es así, en esas cuestiones estamos pensando en un clima que efectivamente está como enrarecido y que nos es bastante ajeno incluso, ¿no? Digo, a los uruguayos que tenemos algunos años, por lo menos en democracia, ¿no? Digo, no
sé bastante ajeno. Lo que pasa, Daniel, me da la impresión a mí que en los últimos años, a fuerza de intolerancia, hemos perdido la capacidad de debate.
Claro, sí, sí.
En
sí.
Realidad.
Digo, Carlos...
esas expresiones poco gentiles de Mujica, por ejemplo, no claro. contribuyeron en nada. Y yo se lo cobro a él, porque él fue el que lo dijo expresamente, uh-huh. y lo dijo públicamente y a los gritos, y lo dijo más de una vez.
Sí, sí.
De esto tienen que ser responsables, porque el mensaje viene de arriba abajo.
Claro.
Entonces, como dije ayer, no debería extrañarnos tampoco, aunque no seguramente no fue esa la idea de Mujica, pero que a partir de esto se empezara a golpear a los maestros.
Claro.
Porque la gente dice, si los maestros no laburan, vienen jodiendo, hay que destruir los sindicatos. Son una mierda, perdón por el término, pero en realidad es así. Entonces, está bien pegarle a un maestro. Me siento reivindicado, me siento alentado. Como está bien vengarse de los gurises que están en el INAU, y está bien masacrar a todo el mundo, y está bien tratar de traidor al que no piensa como yo.
Claro.
Eso no está bien, señores.
Y no solo no está bien, está ajeno a la historia de la izquierda aquí en el Uruguay, porque el debate es algo que uno lo tiene con aquellos que piensan diferente. Pues es imposible debatir con personas que piensan igual, no hay debate. No es porque, en fin, no se pueda dialogar, pero no debatir. Uno debate cuando hay posiciones encontradas. La verdad es que ese ha sido un reservorio de la izquierda nacional desde siempre en su historia, menos de la historia moderna.
Era.
Claro, menos de la historia moderna. Entonces, esto que estoy diciendo yo no es una opinión, es un hecho. Desde la izquierda uruguaya, y solo desde la izquierda uruguaya, como máximo estandarte en la historia moderna del Uruguay, excluyendo estos últimos 15 años de precisamente la izquierda, entre comillas, en el poder, siempre fue el lenguaje de la izquierda, debatir, porque los que no querían debatir eran la derecha. Eran los que no querían hablar.
De ahí sale la famosa frase del general Sereni, consenso.
Exactamente.
Porque el consenso surgía del debate y de la confrontación.
Exactamente.
De ideas.
Entonces, una alianza de fuerzas políticas que siempre tuvo como el debate, en el debate su principal herramienta de articulación, desde el comité de base hasta las más encumbradas posiciones dentro de la pirámide jerárquica de la alianza de fuerzas, hoy por hoy lo ha arrojado a la papelera, pero lo ha arrojado porque sus autoridades lo han querido así, en un cambio de timón que ha sido insospechado para todos aquellos que hemos visto desde el origen esta alianza de fuerzas de izquierda. Entonces, se desconocen a sí mismos, ese es el tema.
Creo que hay una cosa que queda claro, ¿no?, de todo esto. A los uruguayos no nos gusta que nos manden, tienen que convencernos de que las cosas están bien. Es decir, yo entiendo que el gobierno fue elegido para gobernar y tiene que mostrar autoridad en determinados casos, pero también tiene que convencer de que sus acciones son correctas. Y tiene que hacerlo explicando, tiene que hacerlo dialogando. Hay actores, hay representantes del gobierno. Yo la verdad estimo que una situación crítica como la que estamos ahora, que seguramente a partir de mañana va a ser más crítica, uh-huh. cuando se ponga en vigencia este decreto, de sinceridad, que no es lo mismo, que es un decreto de servicios esenciales, no es lo mismo que el decreto de sinceridad. Nadie sabe qué significa esto. Vale. He preguntado por todos lados.
Sí, sí.
Nadie tiene idea qué va a pasar. Porque en un decreto de esencialidad, como la ley de Pacheco, la ley de la dictadura, si vos no ibas a trabajar, el gobierno quedaba habilitado para despedirte sin más recursos y sin indemnizaciones, ¿no? Para afuera. Yo no creo que esto sea lo que se disponga a hacer este gobierno, la verdad, no creo que sea lo que se ponga. Ahora, ¿cuál es el alcance de esta medida? No sé. Nadie lo sabe, nadie lo ha podido explicar con exactitud. Y me parece que eso es lo más grave. Estamos en medio de un lío que nadie comprende exactamente, que todos tenemos información diferente, que nadie explica con claridad qué es lo que va a pasar, y encima la presunción es que va a ser más grave todavía.
Bueno.
Entonces, en esa incertidumbre, los uruguayos no podemos vivir, ni podemos pensar, ni podemos razonar correctamente. El gobierno tiene la obligación de ser claro en todo esto, pero sobre todo tiene la obligación de gobernar para todos los uruguayos.
Exacto.
Y hacerlo en un clima de estabilidad, en un clima hasta hasta, más allá de las exasperaciones, hasta de amabilidad.
Claro. Ahora compartiendo un poco, brevemente, y compartiendo un poco lo que decías ayer sobre el tema del magisterio y lo que hablabas hoy, a mí me llama la atención, y oyentes que me consta que tienen una postura, no sé si ideológica, pero sí política o filosófica frente a la vida, con la cual comparto, que han mandado mensajes estos días, dando a entender como que el paro en la educación les quita, no a ellos, en general, opinando en general, ¿no? Les quita la posibilidad a los sectores más de menores recursos de tener dónde dejar al hijo para poder salir a trabajar, como que aquello fuera un reservorio, una guardería, como se decía antiguamente.
Eso no.
Y lo otro que me llamó la atención es el tema de, y la copa de leche y el comedor, como que la escuela es el lugar que te salva de la inanición. Y si la escuela es el lugar donde vos dejás tirado al botija porque no tenés otro lugar mejor, y donde el tipo va realmente a comer y no solamente a educarse, yo creo que estamos en el horno. Si pensamos en la escuela como un reservorio donde el muchacho va a tomar ese vaso de leche que en la casa no le pueden dar, me parece que está mal, pero muy
mí,
mal.
Pero a mí igual me parece que, digo, más allá de todo esto, eso es un elemento más. Digo, si estamos así, y eso yo creo que igual pasa en gran medida, es porque la sociedad está muy pauperizada. Y eso también es un tema que la izquierda va a tener que plantearse, aquello de que los más pobres iban a regresar los más, ¿no? Lo que decía Artigas.
Los más infelices sean los más privilegiados.
Exacto. Bueno, realmente no ha sido así. La izquierda no ha cumplido sus premisas que históricamente ha mantenido hasta que alcanzó el poder y después no las mantuvo más. Entonces, creo que en realidad, digo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Que los chiquilines vayan a comer y que sea necesario de que coman, por supuesto que existe. Y así pase, y ojalá no pasara. Porque eso lo que desnuda es una realidad social que está mucho más allá de la escuela.
Pero
que no
sea
solo eso, exactamente. La escuela es no solo el lugar donde los chicos se alimentan, si es que no tienen. No solo el lugar donde los padres pueden dejar a sus chicos porque tienen que trabajar y de pronto si los tienen se les complica para el laburo, que es el único que tienen y apenas alcanzan a parar la olla. Sino que fundamentalmente, además de eso, que no puede ser soslayado, es el lugar donde se les educa, donde, como dice efectivamente Carlos, se les va a dotar de herramientas para poder manejarse en el mundo.
Donde te formás.
Exacto.
Porque
exacto.
En realidad la educación empieza en casa también, exacto, ¿no? Pero donde te formás y aprendés herramientas que te van a servir para el futuro.
Es la única oportunidad que tienen sin los más pobres de convertirse en ciudadanos con independencia,
totalmente,
en libertad. Eso es una cosa que deberíamos pensar todos. No hay otra oportunidad. Uh-huh.
Muy bien, seguiremos hablando de esto porque lamentablemente va a seguir en el tiempo y veremos qué caminos y qué cosas tendremos para informar ya a partir de la jornada de mañana. Te mando un abrazo, Carlos.
Un abrazo grande para todos, un abrazo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao.